Vamos a considerar ahora los versículos 13 y 14 de Efesios 1. Dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que hace a un cristiano cristiano? Esto es una pregunta básica de no solamente este libro que es la Biblia, sino de la realidad de lo que es la fe cristiana. Y esto es también de lo que habla nuestro texto en estos versículos que acabamos de leer, los versículos 13 y 14. Cuando preguntamos a muchos creyentes qué es lo que les ha hecho cristianos, la mayor parte de ellos os contará una experiencia. Una experiencia por la cual en un momento de su vida algo ocurrió. Dirán que hasta aquel momento su vida podía ser más o menos como la vida de otras personas que tenían, puede que incluso problemas, muchas dificultades, que se sentían mal en su vida. Pero algo ocurrió en un momento de su vida que les cambió. Pero nuestro texto nos muestra hoy que la fe cristiana es mucho más que una experiencia y que realmente la forma en la cual una persona llega a ser cristiano no es simplemente con una experiencia de cambio en su vida. El apóstol Pablo nos muestra aquí que lo que ocurre en la vida de una persona que llega a ser cristiano tiene que ver con una palabra. Lo que llama aquí la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, una palabra que es oída. El apóstol dice en otra de sus cartas que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, no basta decir que ha cambiado algo en nuestra vida. Tiene que haber un contenido. Tiene que haber una verdad realmente que la transforme. Porque una experiencia sin esa palabra de verdad es simplemente eso, una experiencia. ¿Cuántos hay en tantas sectas, en tantos movimientos espirituales, con tantos maestros, en tradiciones orientales o de tantos tipos, que tienen experiencias espirituales, que dicen que su vida ha cambiado y sinceramente lo ha hecho? Si conocemos los casos de personas que han llegado a formar parte de una religión, que han empezado a seguir una cierta práctica de meditación oriental, que han cambiado su forma de vida y su estilo de vivir, realmente reconocemos que muchas personas han cambiado, que se encuentran mejor, que nunca han estado, que antes tal vez su vida era mucho peor y que ahora ese cambio les hace estar mucho más contentos y felices. Pero ninguna de estas experiencias es realmente lo que hace que una persona sea cristiana. Lo que hace que una persona sea cristiana tiene que ver con una palabra, con la palabra de verdad. Y es por eso que la fe, tal y como la entiende la palabra de Dios, es más que una experiencia. La fe es conocer la verdad misma, la palabra de verdad en mayúsculas. En nuestro tiempo sabemos que la gente piensa de acuerdo a lo que a ellos les parece, que son las cosas. Y cada vez resulta más difícil entender para la gente que haya una verdad en mayúsculas. La mayor parte nos dirá, bueno, esa será tu verdad, mi verdad es otra. Y la verdad hace ya mucho tiempo que no es para muchos una y sola, sino que hay tantas como personas haya. Y consideran, por lo tanto, que todo depende de cómo uno lo vea. Tú lo miras así, yo lo miro de otra forma. Es relativo, depende de cada persona. Pero la experiencia que hace una persona cristiana tiene que ver con una verdad objetiva, con una verdad absoluta, que no depende de cómo tú o yo veamos las cosas, que no depende de la experiencia que tú o yo podamos tener. ¿Quién puede juzgar la experiencia de una persona? Si una persona te dice que estaba muy mal antes y ahora está muy bien, ¿quién soy yo para decirle que esto no es así? Supongo que será así, que si realmente así lo dice es porque en su vida ha habido ese cambio. Y las experiencias, por lo tanto, no se pueden juzgar. Y cuando alguien te cuenta su testimonio, su experiencia, pues o toma su palabra o no le crees, pero es su experiencia. ¿Quién eres tú para decir algo? Pero el Evangelio no es simplemente una experiencia, es la palabra de verdad. Y por eso no depende simplemente de lo que tú o yo siento, de lo que tú o yo pienso, de lo que tú o yo podemos experimentar o hemos vivido en un momento de nuestra vida, sino que es una verdad en mayúsculas. Es la palabra de verdad, la única verdad que permanece, la única verdad que no depende realmente de ti y de mí. Y esa verdad es la que ha buscado el hombre desde el principio. Vemos que cuando perdió sus certezas, sus seguridades, el hombre una y otra vez ha vivido buscando esa verdad que dé sentido no solamente a su vida, sino a todo el universo, a el cosmos mismo. Y esa verdad está fuera de nosotros mismos. A pesar de lo que tantas enseñanzas espirituales nos dicen, la verdad no está en cada uno de nosotros. La verdad está fuera de nosotros. Y esa verdad, por lo tanto, viene a nosotros en una palabra, en una revelación, que nos manifiesta, por lo tanto, lo que es la verdad misma. Y es así que el cristiano es una persona que ha llegado a conocer una palabra, pero esa palabra ha descubierto que es la verdad misma, la palabra de verdad, y es el evangelio de su salvación. Ese evangelio es, por lo tanto, una buena noticia. Y palabras y filosofías y pensamientos hay muchos en el mundo. Nos hablan de cómo debiéramos entender la vida, cómo debiéramos vivir, pero el problema, precisamente, es cómo vivir así. Yo puedo tener un maestro que me diga cómo ha de hacer las cosas, pero no puede hacer las cosas por mí. Puedo tener una gran filosofía y pensamiento que me diga cómo debía ser la vida, pero si la vida no se conforma a eso, no tengo más que la idea, el pensamiento. Por lo tanto, el problema del hombre no es un problema solamente de conocimiento, es un problema de sabiduría, de saber cómo ha de hacer las cosas, sino que tiene que ver con la necesidad profunda que tenemos de nuestra perdición. La salvación es lo opuesto de la perdición. Y estar perdido significa no solamente no saber encontrar el camino, sino haber caído. Y esa caída nos hace precisamente que no podamos fácilmente levantarnos, por muchos que son nuestros esfuerzos en la vida para intentar levantarnos de esa situación de caída, nos encontramos perdidos. Y la buena noticia del Evangelio es que aquel que es la sabiduría misma, Dios mismo y su verdad, no solamente nos ha enseñado cuál es la verdad y el camino, sino que ha hecho algo por nosotros. Por eso, la buena noticia del Evangelio no es que nos dice cómo debemos vivir, sino que Él mismo ha venido para darnos la vida que nosotros no hemos encontrado ni tenemos. Eso es lo que los cristianos llaman salvación. La salvación es lo que alguien ha hecho por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y para nosotros es una buena noticia. Es una buena noticia porque realmente ese es nuestro problema. Sabemos cómo debiéramos vivir. Hemos leído los 10 mandamientos, la ley de Dios, como encontramos en la Biblia. Dios ha revelado y mostrado al hombre cómo debiera vivir. Pero el problema ahora es vivir así. Y nos encontramos una y otra vez frustrados porque fallamos, fracasamos, caemos. Y la buena noticia es que Dios ha hecho algo al respecto. No solamente decirnos qué tenemos que hacer, sino que ha venido a hacer por nosotros lo que tú y yo no podíamos hacer. Y por eso es una buena noticia. Una buena noticia porque hemos encontrado una vida fuera de nosotros mismos, un poder que no había en nosotros mismos. Hemos encontrado la manifestación de lo que es realmente poder vivir como quisiéramos vivir, sin poder hacerlo, por medio de aquel al cual, unidos, Cristo Jesús nos da la vida que nosotros no tenemos. Y por esto, el apóstol quiere que entiendan no solamente los efesios, sino toda persona hoy, que la fe, el ser cristiano, es mucho más que una experiencia. Es conocer la palabra de verdad, y que esa palabra es la buena noticia de la salvación, de que Dios ha venido a buscarnos, que Él ha tomado la iniciativa, que Él ha hecho en Cristo Jesús lo que tú y yo no podíamos hacer. Y por lo tanto, vemos que hay una palabra, pero esa palabra no es suficiente. Ser cristiano no significa simplemente oír esa palabra. Muchos van a iglesias y escuchan esa palabra. Muchos la conocen incluso desde niños, pero no todos los que oyen y escuchan esa palabra son cristianos. A la luz de la palabra de Dios hace falta algo más que oír con nuestros oídos, que conocer con nuestra mente esa palabra. Hace falta, como dice el versículo 13, creerla. Pero esa fe y esa creencia, fijaos bien en quién está. ¿En qué hay que creer? ¿Simplemente que esa palabra es verdad? ¿Simplemente que ese mensaje es cierto y verdadero? Fijaos bien que nuestra fe, nuestra creencia, está en una persona, en Él. Y ese Él es Cristo, versículo 12, el cual el creyente espera en Él, en Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe tiene que ver con una palabra, pero tiene también que ver con creer en una persona. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se relaciona esa palabra de verdad, ese evangelio de salvación, con creer en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, el evangelio lo une, las dos cosas. Desde el principio del evangelio de Juan leemos que la palabra viva misma, encarnada, era el propio Señor Jesucristo. No podemos separar fácilmente esa palabra de la persona de Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas, porque la buena noticia, porque el evangelio, no es otra cosa que Cristo Jesús mismo. El evangelio no es una forma de vida, el evangelio no es un modelo, un ejemplo a seguir, sino que es una persona. Lo que esa persona es, ha hecho y hace por nosotros. Y por lo tanto, el cristiano es aquel que no solamente conoce la palabra de verdad, sino que ha creído y confiado en alguien, en Cristo Jesús. Y esta es la gran diferencia. Eso es lo que hace a un cristiano cristiano. Una persona puede tener muchas experiencias, pero si esas experiencias no están basadas en la palabra de verdad, y si no le llevan a confiar en la persona del Señor Jesucristo, sino a confiar en sí mismo, a buscar esforzarse y sacrificarse para vivir una vida mejor, será una persona espiritual, será una persona religiosa, pero no será una persona cristiana. El cristiano es aquel que no solamente busca vivir una vida mejor, que conoce ciertas cosas acerca de cómo debiéramos vivir, que cree en Dios y que cree que la doctrina o la enseñanza de Cristo es verdad, sino que sobre todas las cosas es aquel que, conociendo la palabra de verdad, confía con todo su ser en una persona, en Cristo Jesús. Y por lo tanto, su vida está en Él. No considera que haya ninguna otra vida realmente que merezca la pena que la que tiene en Cristo Jesús. Y es por esto que hay tanta diferencia entre cualquier otra religión y experiencia espiritual y el verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo, lejos de mostrar simplemente cómo debemos vivir, nos da la vida por medio de una persona, de Cristo Jesús. Y por lo tanto, el cristianismo es Cristo, y no hay otra vida ni otra esperanza para el creyente que la que está en Cristo Jesús. Pero fijaos bien que esa palabra que oímos, esa fe que tenemos en Cristo Jesús, versículo 13, va acompañada de un sello, el sello de lo que llama el Espíritu Santo de la promesa, en el versículo 13. ¿Qué es este Espíritu Santo de la promesa y cuál es este sello? Bueno, un sello tenía varios usos, ¿no? Entonces, como tiene ahora. Bueno, no es un sello de correos, no es el sello que pegamos en un papel. Es un sello como de tampón, ¿no? Como el sello que se pone a un papel, a un documento. Ese sello nos habla de varias cosas, ¿no? En primer lugar, de autenticidad, ¿no? Cuando uno tiene que llevar un documento a una estancia oficial y tiene que demostrar algo con un documento, se le pide que el documento esté no solamente firmado por ti o por la persona que declare algo, sino que esté sellado. El sello de ese papel te muestra que el documento es verdad, que tú no lo has escrito en tu casa y has dicho lo que has querido decir y presentado ese papel como si fuera cierto, siendo falso, sino que el sello que tiene solamente esa autoridad te muestra que el documento es verdadero. Y nos dice aquí que el cristiano, por lo tanto, necesita también un sello para ser cristiano. Ese sello es una marca de autenticidad que le muestra que realmente su experiencia no es una simple experiencia suya, sino que realmente hay algo que le ha llevado a esa verdadera fe en Cristo Jesús por la palabra de verdad. Y es ahí donde encontramos a esa persona, que es el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de la promesa porque era el Espíritu prometido desde la antigüedad. Pensemos en lo que ocurrió cuando Jesús finalmente dejó esta tierra. Había estado enseñando a los discípulos, había muerto en aquella cruz, había resucitado, pero dejaba este mundo. Y les dijo a aquel puñado de discípulos que tenían una misión que cumplir en este mundo: ir por todo él y llamar a las personas a conocer el mensaje y la vida que estaba en él, en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podía aquel puñado de discípulos cambiar ese mundo? Les dijo que esperaran en Jerusalén, que esperaran que viniera el Espíritu de la promesa. Si ese mensaje ha transformado la vida de hombres y mujeres desde entonces, es por una sola razón: por el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Aquellos hombres que esperaban en el día de Pentecostés recibieron ese Espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo acompañó ese mensaje, el anuncio que Cristo les había encomendado. Y a partir de ahí ocurrió lo impensable. En primer lugar, las personas entendían un mensaje que de otra forma no podían entender. Les dio lenguas para poder expresarlo. Les dio, sobre todo, mentes abiertas, corazones dispuestos a recibir un mensaje que nadie naturalmente está dispuesto a recibir. Y desde entonces, el mensaje cristiano es proclamado y predicado. Pero ¿qué es lo que cambia a la persona? ¿Qué es lo que hace que alguien llegue a ser cristiano? La respuesta está en ese sello, en el Espíritu de la promesa, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una obra doble que hace Dios. Por un lado, da su palabra, da su revelación, que tiene un contenido objetivo, que todos podemos conocer, pero al mismo tiempo da también el Espíritu de la promesa. Y ese Espíritu, por lo tanto, es el que crea la diferencia. ¿Qué es lo que hace que dos personas oigan un mismo mensaje, uno crea y otro no? ¿Qué es lo que hace que aquellos judíos que seguían la religión de Dios como había sido revelada a Moisés, se esforzaban por vivir conforme a la ley y sin embargo no llegaran a creer en Cristo Jesús, no recibieran esa palabra de verdad? La diferencia una y otra vez la hace la propia obra de Dios por su Espíritu, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo da un sello de autenticidad. Es lo que hace que ese cambio, esa transformación de la persona, le haga realmente cristiana. Y fijaos bien que es no cualquier Espíritu, sino el Espíritu Santo. Un Espíritu diferente a cualquier otro Espíritu. Porque en la vida hay un mundo espiritual y hay muchas manifestaciones y experiencias espirituales que las personas tienen. Pero no cualquier manifestación espiritual es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da un sello de autenticidad a lo que es verdaderamente su obra. Y ese sello significa que firma, por lo tanto, un documento. ¿Qué es lo que garantiza y sella el Espíritu Santo? Lo que sella es la palabra de verdad. Es el Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que hace es confirmar, certificar, asegurar que esa palabra es verdad. Eso es lo que el apóstol intenta de explicar a los corintios. El hombre, por su espíritu natural, no puede entender la verdad de estas cosas. No puede discernirla, no puede comprenderla. Pensemos en nuestra propia vida. Antes estas cosas lo único que producían era aburrimiento. Era absolutamente incomprensible, no nos decía nada. Pero ¿qué ocurrió cuando llegamos a ser cristianos? ¿Qué pasó en nuestra vida? De repente tuvimos un entendimiento diferente. Nos persuadimos de que esta palabra era la verdad en primer lugar. ¿Cómo fue esto posible? Porque el Espíritu Santo puso su sello. El Espíritu Santo nos persuadió de qué es la verdad, de qué es la única verdad. Por lo tanto, nadie llega a ser cristiano en contra de su voluntad. El Espíritu Santo no nos fuerza a aceptar y a recibir algo que no queremos, sino que cambia nuestra mente, cambia nuestra disposición a esa palabra. Y por lo tanto, el cristiano es alguien que ha vivido un cambio no solamente en su comprensión, sino en su propio afecto, en la propia forma de apreciar todas estas cosas. ¿Cómo es esto posible? El Espíritu Santo ha puesto un sello, nos ha persuadido de una verdad. Pero un sello significa algo más que la autenticidad de una verdad. Un sello también tiene un sentido de propiedad. Sabéis que todavía en la ganadería y en muchos lugares, incluso a los animales, se les pone un sello para saber que son de una persona, el dueño de ese ganado. Y el sello también se ponía entonces a muchas cosas. Se ponía a lugares que eran cerrados, como ahora la policía cuando cierra una casa en la cual ha habido un crimen o se ha producido algo, coloca un sello, un precinto, ¿no? Ahora lo hace para que nadie lo rompa, porque indica una señal de autoridad, ¿no? De propiedad por la cual nadie puede romperlo. Cuando Jesús murió mismo, sabéis que en aquella tumba donde fue enterrado, las autoridades temían que robaran su cuerpo y dijeran, ha resucitado. Y por lo tanto decidió poner un sello sobre esa piedra para que nadie pudiera entrar fácilmente y llevar el cuerpo. Y puso soldados para asegurar que ese sello se respetaba. Y el sello lo ponía cualquier rey para indicar su autoridad, su propiedad. Por lo tanto, el sello indica algo más que conocer la verdad de estas cosas. Significa también ser poseído por esa verdad. Es por esto que los cristianos no es que pensemos que tenemos la verdad, que nadie más tiene, y que por lo tanto estamos orgullosos porque nosotros somos los que sabemos y tenemos la verdad. Es que la verdad nos ha poseído a nosotros. Esa es la gran diferencia. El fanático, el intolerante, lo que piensa es que él es el que tiene la verdad, es suya. Es su verdad y todos los demás están equivocados. Pero la verdad de Dios, la verdad de su palabra, es una verdad que nos posee a nosotros. Por lo tanto, la verdad no es mi verdad, sino que es su verdad. Es la verdad que el Espíritu Santo, por su sello, también nos muestra su sello de propiedad, de autoridad. Y por lo tanto, el cristiano es poseído por esa verdad. Es llevado por ella a confesar y reconocer que esa es la única verdad para él y su única esperanza y confianza de salvación. Así que tiene un sentido de autenticidad y tiene un sentido de propiedad. Pero tiene un sentido más que tiene que ver con el versículo 14. Es las arras también de nuestra herencia. Un sello también tenía un sentido, por último, de seguridad. De seguridad que aquí también expresa en forma de arras. Las arras le llamamos hoy a los anillos que se intercambian en una boda, ¿no? Es el nombre que reciben, ¿no? Y tiene el símbolo de una promesa que hacemos. Pero las arras que estamos hablando aquí no es una promesa cualquiera, no es simplemente unas palabras que decimos de nuestra intención y voluntad, sino que implica una seguridad, una confianza. Sería las arras y el sello de un monarca, de alguien que tiene una posición para asegurar que va a hacer algo. Cuando se quería saber que realmente ese rey iba a hacer algo, que no te iba a decir algo y mañana no, ni te ha visto ni se acuerda de lo que te ha dicho, se le pedía un sello, unas arras que demostraran que lo que él había dicho realmente lo iba a hacer. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da unas arras, un sello de seguridad. Y esa seguridad se muestra dándonos como un adelanto de aquello que nos va a dar. Esa es la idea de una propiedad que era adquirida. Por un sello, por unas arras, se recibía como el adelanto de esa, de esa propiedad. Pensemos en un piso. Quien compra un piso también todavía no lo ha entregado todo su dinero y recibe como un adelanto que le permite al dueño dar una cierta facilidad para poder usar esa propiedad, ¿no? Implica, por lo tanto, que disfrutamos ya de una parte de algo que todavía no es nuestro, que todavía no hemos recibido. Y eso es la herencia de la que hablábamos en la última vez, que meditábamos en los versículos que preceden aquí justamente, que hablan de esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y esa herencia es lo que hemos recibido de Dios como Padre por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que tenemos esa herencia? ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro Padre, por decirlo de una forma más sencilla? Lo sabemos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo da, por un lado, certeza de que es la verdad, nos da también el sello de autoridad, de propiedad, pero nos da también una seguridad. Una seguridad porque la redención que esperamos, la liberación que esperamos, todavía no la tenemos. Versículo 14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por lo tanto, la salvación, a veces damos la impresión los cristianos de que es algo que tenemos ya completamente, totalmente. Nuestra vida cambió en un momento y cuando conocimos esa verdad hemos recibido ya lo que Dios tenía para nosotros. Pero no es totalmente cierto así. La salvación tiene que ver con algo, primero, que ya ha hecho Dios, que ya ha adquirido Dios, que ya ha comprado, si queremos decirlo, como dice el versículo que vimos en Semana Santa, por su propia sangre, versículo 7, ha comprado esa herencia, la ha adquirido. La redención está ya comprada en el pasado. Y en el presente lo que nos da es el disfrute actualmente de parte de esa posesión. Pero hay otro aspecto de la salvación que a menudo olvidan los cristianos, que es el aspecto futuro. La redención es algo adquirido, algo que tenemos ya, pero que todavía no disfrutamos plenamente. Y es por esto que hay tantas contradicciones en ser cristiano. Tú dirás, bueno, yo conozco a cristianos, pero realmente ellos dicen que su vida ha cambiado mucho, ¿no? Pero yo no veo tampoco que sean tan diferentes como ellos dicen que son, como ellos sienten, como ellos piensan o experimentan. Y la realidad es que el cristiano vive algo ya, pero todavía no de lo que va a ser. Tiene algo de esa herencia, pero todavía no disfruta plenamente esa herencia. Y es por eso que los cristianos hablan de Cristo como su esperanza, como la esperanza de algo que todavía no tienen. Entonces, la redención, la liberación de esa posesión adquirida por Dios, es ahora asegurada a nosotros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano es alguien que todavía sufre necesidades, todavía no tiene la herencia en sus manos. Dios tendrá grandes riquezas preparadas para él, pero él puede pasar hambre, necesidad, puede hasta morirse de ello. Hay personas que sufren en su propia mente, en su corazón, en sus emociones. Dicen que los cristianos son felices, pero no siempre son así. Muchas veces estamos tristes. Muchas veces vivimos nuestra vida inquietud. Vivimos incluso angustia. Porque no tenemos la redención todavía que Él ha adquirido en nuestras manos. La vida que tenemos en Cristo la vivimos en parte. No la vivimos todavía plenamente, totalmente. El Señor anuncia por la profecía de Isaías que Jesús llevó en aquella cruz nuestras enfermedades. Pero es un necio el creyente que piensa que el cristiano ya no tiene enfermedades. Por muchas sanidades que algunos crean que haga, siempre habrá enfermedades. Siempre habrá un mal del cual necesite ser sanado, porque en esta vida siempre habrá padecimientos y enfermedades. ¿Por qué? Si somos realmente cristianos, ¿cómo sabemos realmente que estas cosas son ciertas? Que un día ya no habrá enfermedad para nosotros. Que un día ya no habrá dolor. Que un día ya no habrá muerte. Sí, el Evangelio dicen que es de vida eterna, pero el cristiano se muere como cualquier otra persona. Ahí acaba su cuerpo. Están los cementerios llenos de ellos. Y acaban igual que cualquier otra persona. ¿Dónde está la vida eterna? Si le preguntas a los muertos, no dicen nada. ¿Dónde está esa vida eterna? Es una vida que esperamos, una redención adquirida por Dios, pero que todavía no hemos poseído. ¿Y cómo sabemos entonces si sufrimos estas necesidades? Si padecemos todos estos males, si incluso morimos, si vivimos la propia contradicción del mal en nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿es de verdad el cristiano mejor que otras personas? Si yo comparo a alguien que dice que es creyente con otra persona, ¿no es muchas veces a veces la otra persona precisamente la que muestra más señales de ser mejor persona? ¿Cuántos hay que se llaman cristianos y su vida está llena de cosas lamentables, vergonzosas, que realmente no hacen lo que debieran hacer? Hay una contradicción dentro de nosotros por la cual no hemos llegado todavía a recibir, ¿no?, realmente esa vida sin mancha, ¿no?, que el Señor ha ganado y adquirido por su sangre. ¿Cómo sabemos entonces si tenemos pecado, si sufrimos, si padecemos y si morimos, que realmente esa herencia es verdad? Que no es un pastel en el cielo, que no es una tontería que se nos ha ocurrido, y que nos hemos querido autoconvencer que esto es cierto, pero en el fondo lo único que existe es la vida como la hay y no hay nada más que esperar. ¿Dónde está la certeza y seguridad de ello? Pues esto es lo que nos dice finalmente nuestro texto, que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la certeza y seguridad de que esa palabra es verdad, de que esa vida que recibimos en Cristo Jesús realmente es una realidad y que en Cristo vamos a conocer esa vida sin pecado, sin muerte, sin dolor, todo lo que implica la herencia de tenerle a Él por Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que hace toda la diferencia en nuestra vida, el que nos recuerda una y otra vez la realidad de esas promesas, que nos recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos da, por lo tanto, esa certeza y esa seguridad. Y vemos que todo esto lo hace, al final de nuestro texto, versículo 14, para alabanza de su gloria. Lo hace para que solamente de Él sea todo reconocimiento. Por lo tanto, de principio a final, la obra de Dios tiene ese propósito, que llamamos su gloria, ¿no? El hecho de que sea su obra y no la nuestra. Porque, ¿qué es al fin y al cabo la obra del Espíritu Santo? Sino reconocer que nosotros no tenemos en nosotros mismos esa vida. Que nuestro cuerpo sufre las necesidades que sufre. Que vivimos enfermedades, que tenemos dolores. Que nos enfrentamos con el pecado, con la contradicción de nuestra carne. Que vivimos toda esa realidad en parte, ¿por qué? Porque esa salvación, porque esa herencia no es nuestra, sino que nos es dada por otro. Por lo tanto, todo esto es para su gloria, para reconocer que no hay nada en nosotros. Y Él ha querido que en este tiempo que vivimos, entre el ya de su salvación y el todavía no, no confiemos en nada que haya en nosotros. No nos digamos a nosotros mismos realmente que tenemos algo y que es ya nuestro, y que al decirnos eso confundamos realmente de quién es. Y Él ha querido que nunca olvidemos en este tiempo realmente que esa vida es suya y que nos la da en Cristo Jesús y que no está en nosotros.